Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora. Bueno, casi una hora. De ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar. Por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros acá preparados para ir a darnos una vuelta al infinito y más allá, haciendo una visita supersónica. Algunas, no se pueden abarcar todas, algunas de las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y solo les cuento dos que vi al pasar en el ámbito internacional. Por primera vez se crearon virus completamente inexistentes en la naturaleza, pidiéndole a algún sistema de inteligencia artificial que redactara la receta. Hizo la receta de muchos virus y 16 de esos fueron viables en el laboratorio. Los científicos dicen que no hay que temer porque son virus similares a otros que solo infectan bacterias. Pero hay quienes ya se están poniendo un poco inquietos porque, bueno, tuvimos una experiencia nada linda con un virus que sí existe en la naturaleza y la pandemia de COVID. Pero bueno, es otro de los hallazgos impresionantes y al mismo tiempo inquietantes con que nos sorprende la inteligencia artificial. Y por otro lado, hicieron una prueba muy exitosa con trasplante fecal. Como ustedes saben, se está ensayando desde hace bastante, desde hace varios años, el trasplante fecal para restaurar el microbioma intestinal. Y en este caso, en una prueba pequeña, todavía muy preliminar, lograron que 15 personas altamente alérgicas, muy alérgicas a los maníes, curaran esa alergia gracias al trasplante fecal. Bueno, son todas investigaciones que van en curso y que no hacen más que sorprendernos solo imaginándonos qué nos puede deparar el futuro. Y con esto ponemos primera y ya nos vamos al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito, infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar, por El Destape 1070.
Bienvenidos, como cada viernes en vivo estamos en El Destape hasta las 8, acompañándolos con lo más destacado en ciencia, salud y tecnología. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de AM1070, también a través de la TDA y el canal número 20 de Telecentro, además de nuestro canal en exclusiva en YouTube, El Destape Ciencia. Y ahora, como es habitual, abrimos las vías de comunicación para que ustedes comiencen a dejarnos sus mensajes durante toda esta hora de Al Infinito y Más Allá. Vía WhatsApp, si lo prefieren, al 11-25-80-93-60, 11-25-80-93-60. Vía Twitter, en nuestras dos direcciones habituales, arroba alinfinito1070 y arroba eldestape-radio. Además, por supuesto, los leemos a través del chat de YouTube. Y si luego quieren disfrutar de los contenidos del programa, lo pueden hacer a través del canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia, o en formato de audio a través de www.norabar.com.ar. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la primera entrevista de esta tarde.
Allá vamos, y bueno, ojalá pudiéramos hacerlo con mucha alegría, pero lamentablemente no es para dar buenas noticias, porque el próximo miércoles 12, el sistema científico por primera vez se reúnen el CONICET, el Servicio Meteorológico Nacional, el INTI, el INTA, para marchar al obelisco en reclamo de que se detenga este cientificidio, y en el caso... bueno, de las universidades todavía está pendiente el cumplimiento de la cautelar que tiene, que justamente no se cumple por parte del gobierno. Para saber un poco más de estos temas, tenemos en línea a la doctora Valeria Levy.
Licenciada en Ciencias Químicas y doctora por la Universidad de Buenos Aires, realizó una estadía postdoctoral en el Laboratorio de Dinámica de Fluorescencia en la Universidad de Illinois. Actualmente es investigadora principal del CONICET en el ICBICEN, Instituto de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde además estableció el Laboratorio de Dinámica Intracelular.
Hola, Vali, ¿cómo estás? No te escuchamos. A ver, ¿puede ser que estés muteada? No.
A ver si no intentamos escucha. Vía telefónica. Vamos a tratar de establecer de vuelta la comunicación. A ver si la podemos tener a Valeria.
La veíamos ahí en su despacho, rodeada de libros, de trabajo, incansable, Valeria Levy, que es vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y realmente en este momento, desde hace ya 2 años y que empezó esta gestión que está ahogando el sistema científico local, tiene una doble o triple tarea, porque también es una de las coordinadoras de la Red Argentina de Directores de Instituciones Científicas y Tecnológicas. Una tarea, como digo, incansable. La podemos llamar de día, de noche, de siesta, a la hora que sea, y ella siempre está allí, al pie del cañón, trabajando y trabajando también, impulsando las medidas que son necesarias, lamentablemente, como decíamos al principio, en un momento en que se están restringiendo y recortando todos los recursos. A ver si la encontramos a Valeria.
Vale, ¿estás ahí?
Hola.
Ay, sí, ahí te escuchamos.
Hola.
Te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno.
Bien.
Estaba diciendo...
Producto de la crisis. Me anda mal la computadora porque está varios años vieja, así que me contacté de vía celular.
Ah, bueno, muchísimas gracias. Y estábamos comentando que desde que asumió este gobierno y empezó esta política anticiencia y anticultura y antiuniversidad, vos estás trabajando doble o triple, porque no solo haces tu trabajo científico, sino también tenés que coordinar la RAICIT y trabajar para ver si se puede detener este cientificidio, que incluso fue reconocido por premios Nobel en muchísimas partes del mundo y recibió, bueno, hace pocos días, originó una carta al presidente, ¿no?, pidiendo que cese con su ataque al sistema científico.
Exacto, Nora. También lo que preocupa no es solo la decisión del presidente, es muy claro que la decisión de desfinanciar absolutamente la ciencia es del presidente de la Nación, sino también la complicidad de la Cámara de Diputados y Senadores. Un ejemplo muy sencillo es en el último tratamiento de la ley de presupuesto para el 2026, se suspendieron los 3 artículos de la ley de ciencia y tecnología que garantizaban el financiamiento de todo el sistema. Este año, por lo que vamos entendiendo y escuchando de diputados y diputadas, aparentemente eso seguiría así. Entonces no es solo el presidente, sino también nuestros diputados y nuestros senadores que avalan este cientificidio, que magnitudes que te puedo dar, bueno, se nos están yendo entre 7 y 8 personas del sistema científico por día. Es un desangrado, un sangrado absoluto de lo que es el sistema. Y bueno, hace aproximadamente ya 3 años estamos completamente desfinanciados. Nuestra situación es similar a la de los países de África más pobres. Esa es un poquito la magnitud general. Y realmente estamos en una situación de no retorno. Por eso proponemos este miércoles, bueno, que todos y todas nos acompañen en el caso de la capital federal en el obelisco, en el caso de las provincias en otros sitios icónicos, para realmente frenar esto que creo, el desastre más grande que está ocurriendo en nuestro país.
Sí, es algo realmente notable que en todas las encuestas que uno conoce, que se vienen haciendo hace muchos años, pero también ahora, cuando les preguntan a las personas qué opinan de nuestros científicos, de nuestro sistema científico, la gran mayoría coincide en valorarlos, en considerar que es muy importante preservar al sistema científico, y sin embargo, desde hace, como decimos, más de 2 años, estamos asistiendo a algo que ya uno no sabe más a quién preguntarle, porque incluso a personas del sistema científico que en un primer momento parecían estar de acuerdo con este nuevo gobierno, hoy mismo esas personas están diciendo que lo que se está haciendo es inexplicable, ¿no?
Claro, exacto. Justamente este es un tema donde no hay grieta. Como vos dijiste, la mayoría de la población, cuando pregunta índices de confianza, los y las científicas somos, por ahí siempre estamos en el top, somos primeros en índices de confianza. Y lo que es interesante es que es para aquellos que votaron en la última elección por Unión por la Patria, para aquellos que votaron por La Libertad Avanza y para aquellos que votaron el PRO antes, obviamente, del balotaje. Entonces, no hay grieta ahí, todos y todas nos están valorando. Y la otra grieta que también se borra o se disuelve en estas circunstancias es que todos los científicos, independientemente de a quienes hayamos votado, coincidimos que esto es lo peor que se puede hacer para que un país siga adelante. Esta destrucción, este desmantelamiento del sistema científico es un espanto y va en el sentido opuesto al que los países tienen que caminar para desarrollarse, para salir de la pobreza. En eso también hay una coincidencia absoluta.
Sí, bueno, como digo, son innumerables las manifestaciones desde los 4 extremos del país. Hace pocos días también se publicó una nota de Carlos Balseiro, del Instituto Balseiro, el hijo del creador del Instituto Balseiro, además físico muy destacado, coincidiendo con esto, ¿no? Que ellos están viendo que los egresados del instituto, que es un instituto de excelencia, reconocido en todo el mundo, y donde los chicos estudian becados, porque además lo merecen, ¿no? Se hace un examen que selecciona chicos de todo el país y los que ingresan son realmente de los más destacados, estudian becados, viven allí en el instituto y sin embargo están muchos de los que están finalizando sus estudios y egresando tienen que irse a trabajar a otro lado porque los sueldos de los científicos, y no solo los sueldos ya son realmente, como vos decís, de un nivel paupérrimo comparable con los países más pobres, sin desmerecer a ningún país, pero los más pobres del mundo, ni hablar si los comparamos con los de la región, América Latina, Chile, Brasil, ¿no? Que ganan 2 y 3 veces más que los científicos argentinos, pero además no tienen insumos, no pueden trabajar, los equipos se rompen y no los pueden arreglar. Bueno, tu computadora que no anda, ¿no?
Mi computadora está viejita, 95% de la memoria llena está. Y así está todo. Vos hablabas de los salarios, lo que hemos perdido en este periodo del último gobierno de Milei es aproximadamente un 40% del poder adquisitivo. Esto para los jóvenes implica caerse por abajo de la línea de la pobreza. Entonces, muchas veces nos dicen, ah, bueno, si te gusta lo que haces, entonces, bueno, afancate tener un sueldo bajo. Nadie quiere morirse de hambre y no poder pagar el alquiler, ni necesitar recurrir a un Uber, que encima no es aceptado por el sistema, porque debemos ser estación exclusiva para llegar a fin de mes. Estamos en una situación donde las personas jóvenes, los científicos jóvenes, no pueden sobrevivir con ese magro salario. Entonces, no hay salarios, no hay fondos para investigar. Te doy un ejemplo muy clarito. Con ISTET ayer llamó una reunión para presentar una nueva línea de financiamiento con Japón. Fuimos 80 investigadores a ver de qué se trataba y se iba a financiar un solo proyecto. Un solo proyecto para un país del tamaño de Argentina es prácticamente una falta de respeto para con los investigadores. Es de las peores situaciones en las que estamos. Y bueno, la Agencia de Ciencia y Tecnología, que era el corazón del financiamiento de la ciencia argentina, bueno, cayó en presupuesto, prácticamente perdió el 98% de su presupuesto. Así que no, son números tan absurdos, tan ridículos, que es llamativo que los diputados y los senadores sean cómplices de esta situación.
Sí, es realmente inadmisible. ¿Y en qué quedó la cautelar? Porque la cautelar la confirmó la Corte, supuestamente deberían hacer efectivo el pago a las universidades, y hablamos de las universidades porque el 80% de los investigadores también trabajan en universidades, ¿no? ¿En qué quedó? ¿En qué estado está?
Bueno, el gobierno no está dispuesto y no está cumpliendo la ley. El paso siguiente es que el juez tiene que multar a quienes estén incumpliendo la ley. Es multar ni siquiera es al gobierno, sino es directamente a las personas. Es Milei, es el jefe de gabinete, y es el secretario de políticas universitarias que están incumpliendo la ley. Esto va directamente sobre ellos, no sobre el Estado Nacional. Y bueno, estamos esperando que el juez actúe en esta dirección. O sea, no puede ser que en este país no cumplir las leyes no tengan costo. Sino, bueno, se pone en juego la democracia.
Está en juego la democracia. Entonces, ustedes, digamos, están convocando, yo dije, y corregime si no es correcto, que por primera vez, porque los reclamos se escuchaban desde el CONICET, nosotros dimos a conocer que hay 400 becarios que quedaron también en el aire, esperando, tal vez varios de ellos, muchos, y tengan aceptado el ingreso al CONICET, pero van a tener que estar meses sin sueldo, sin ningún tipo en el aire, que normalmente lo que se hacía es hacerles una extensión de la beca. Bueno, quedaron en el aire, no hay subsidios o financiamiento para los proyectos de investigación, pero bueno, los reclamos se iban haciendo escuchar desde cada sector, desde el CONICET, desde el INTA, desde el INTI. El INTA y el INTI perdieron una enormidad de personal por dejaron caer todos los que tenían contratos temporarios, y sabemos que como había una prohibición de ingresar a gente al Estado, y son todos agentes del Estado, bueno, mucha gente a lo mejor hace 15 años o 20 años que estaba con un contrato que se renovaba anualmente, ¿no? Y así todos los institutos, pero en este caso se juntaron todos para decir, bueno, nos juntamos el miércoles en el obelisco, que además va a ser una jornada de paro en las universidades, ¿no?
Exacto, sí. Hago un comentario sobre los becarios de CONICET, que, bueno, CONICET decidió terminar la beca abruptamente en lugar de dar las prórrogas actuales que daban. Lo importante es, cuando termina un becario postdoctoral, es el momento más productivo de la carrera científica, porque es el momento donde uno ya empezó a tener independencia de trabajo y es donde las ideas más explotan. Entonces, el absurdo de esto es que encima estamos eliminando personal que está en su mejor momento. Parece un absurdo. Entonces, obviamente, distintos institutos, instituciones, universidades de todo el mundo van a querer ese personal. Ni siquiera lo estamos vendiendo, porque a veces se dice exportamos investigadores. No, los regalamos al mundo y los regalamos en el momento donde podrían ser más productivos para nuestro sistema científico y, bueno, nuestro país. De la convocatoria, sí, veníamos trabajando conjuntamente con otros organismos de ciencia y tecnología, más que nada porque los problemas, como bien contás, son muy similares de todos. Solo quiero mencionar algo que se ve en INTI, INTA, y bueno, se vio el otro día en CONEA, con la presencia de la gendarmería adentro del edificio de CONEA. Hay una militarización y hay una persecución en alguna de esas instituciones, también pasa en el Servicio Meteorológico Nacional, que es, además del desfinanciamiento, es extremadamente preocupante. No hay que minimizar, no hay que naturalizar. No es normal que la gendarmería entre a una institución científica y pida a los trabajadores acceder a sus lugares de trabajo. Entonces, con todas estas situaciones tan complejas que estamos viviendo, decidimos por primera vez, no sé si está en la historia, pero sí en muchísimos años, aunarnos. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, vamos a concluir en el obelisco. Nuestra consigna es ponete la camiseta o nos ponemos la camiseta por la ciencia argentina, y entendiendo que la ciencia argentina no es los científicos argentinos, es la posibilidad que tiene nuestro país de crecer, de desarrollarse, de salir de la pobreza. Es parte de nuestra soberanía, las Malvinas son argentinas y la ciencia también. Esa es un poco también nuestra consigna.
Así que hay que ponerse la camiseta para ir, pero literalmente, no es una figura del lenguaje. Hay que ponerse la camiseta argentina y confluir a las 4 de la tarde quienes puedan o podamos ir allí a defender a nuestros científicos y científicas, los mismos que hacen satélites, que hacen la vacuna contra el COVID, que están estudiando tratamientos para el cáncer, que hacen desarrollos para la extracción sustentable del litio y tantas cosas innumerables. ¿Y cuántas más harían si tuvieran un mínimo de recursos? Porque ojo que nunca nuestro país se distinguió por hacer una inversión enorme en ciencia. Pero esto ya es el colmo, 0,15% del PBI, cuando Brasil, por ejemplo, ya lo anunció Lula, para 2034 trazaron un plan para invertir el 2% del PBI en ciencia y tecnología. Realmente estamos a distancias siderales de lo que consideran otros países que debería ser el mínimo, ¿no? Porque hay países que invierten el 4% y mucho más también. Así que, bueno, Valeria, queda el llamado. Ojalá que seamos muchos allí, que podamos ir, todos los que podamos, con la camiseta para mostrar. Porque el problema es que los funcionarios no los reciben. No nos reciben tampoco los periodistas.
No. Y bueno, nuestros funcionarios del área de ciencia tienen poca formación en ciencia. Así que la verdad es que cada vez que nos hemos reunido ya hace mucho tiempo ya no nos reciben. En general tenemos que explicarles cómo funcionan las cosas, lamentablemente.
Sí, así es. Bueno, están encerrados en sus oficinas, no conocen el sistema científico y bueno, entonces hay que mostrarlo de alguna manera y no dejan muchas otras maneras que manifestarse en la calle. Así que está hecha la convocatoria y ojalá que sea algo contundente. Valeria, te mandamos un enorme abrazo, muchísimas gracias por estos minutos y como siempre a disposición.
Muchas gracias, Nora. Bueno, nos vemos el 12 entonces.
Eso, el 12 con la camiseta puesta.
O una bandera, si uno no tiene la camiseta.
Así es, para no entrar en gastos. Muchísimas gracias. Exacto. Estuvimos hablando con Valeria Levy. Valeria Levy es licenciada en Ciencias Químicas, doctora por la Universidad de Buenos Aires, postdoctora en el Laboratorio de Dinámica de Fluorescencia en la Universidad de Illinois, trabaja en el IKIBICEN, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y en este momento es vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde además estableció el Laboratorio de Dinámica Intracelular.
Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias, al infinito y más allá.
Se entregó la medalla Fields, el Nobel de la Matemática, esta vez a cuatro jóvenes, dos de ellos chinos, en momentos en que el campo está convulsionado por el uso de la IA que rivaliza con los humanos.
En efecto, los galardonados fueron John Pardon, IA de Gidon Wang y Jacob Zimmerman. La medalla Fields se entrega un premio que es pequeño en dinero, pero de un enorme prestigio, porque se entrega una vez cada cuatro años a menores de 40. Estos jóvenes fueron galardonados por sus descubrimientos revolucionarios en geometría y teoría de números. Sin embargo, la sombra que sobrevoló el galardón fue el avance de los sistemas de inteligencia artificial capaces de resolver teoremas complejos. Generó debate sobre si la inteligencia artificial puede igualar o superar la creatividad pura del razonamiento humano, o simplemente funciona como una herramienta de apoyo y que requiere supervisión experta. Bueno, hace pocos días la gran noticia fue que un sistema de inteligencia artificial había probado o demostrado 10 problemas que todavía permanecían sin resolverse por parte de los matemáticos humanos.
El observatorio de Jodrell Bank, símbolo de la astrofísica mundial, se enfrenta al riesgo de cierre por falta de fondos.
Sí, fundado en la década de 1940 y declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, el centro no solo fue pionero en el rastreo de los primeros satélites durante la carrera espacial, sino que sigue siendo una pieza fundamental para la Red Internacional de Astrofísica, que rastrea púlsares y mapea el universo profundo. La comunidad científica británica está alarmada y advierte que desactivar esta infraestructura histórica por asfixia económica, también allá, significaría una pérdida irreparable para la ciencia global. Si se llega a concretar, afectaría a 3.000 proyectos de investigación, según informó The Guardian.
Un estudio a largo plazo vincula el uso precoz de redes sociales con un bajo rendimiento escolar en la adolescencia.
En efecto, qué tema este que atraviesa países, atraviesa escuelas, edades. Al parecer, este estudio, aunque hay otros que no coinciden, muestra que el impacto del uso de las redes sociales es acumulativo. La pérdida de horas de sueño, la fragmentación de la atención y la sustitución de la lectura por estímulos visuales breves deterioran de forma silenciosa la capacidad de procesamiento profundo que exige el aprendizaje académico. Más allá del rendimiento escolar, los investigadores advierten que al desplazar el juego libre y la interacción entre pares en la vida real, ya los chicos no juegan entre sí en el recreo. El uso precoz de pantallas compromete la autorregulación emocional y la tolerancia a la frustración.
¿Sabías que...?
¿Sabías que nuestra identidad nacional no solo se forjó en los campos de batalla, sino también en los laboratorios y expediciones científicas? En La Ciencia en la Argentina entre Siglos, de Manantial, Marcelo Montserrat rescata las historias de los pioneros que entre finales del siglo XIX y principios del XX sentaron las bases del conocimiento científico en el país. A través de este relato histórico, Montserrat demuestra que la ciencia ha sido un motor de modernización cultural, enfrentando tensiones políticas y sociales para colocar a la Argentina en el mapa intelectual del mundo.
No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bahr.
Y sí, como es costumbre, hasta las 8 los acompañamos y nos acompañamos entre todos en Al Infinito y Más Allá a través del Destape AM1070, también a través de TDA del canal número 20 de Telecentro y por supuesto en la transmisión en vivo en nuestro canal exclusivo en YouTube, El Destape Ciencia. Momento de compartir mensajes de ustedes que agradecemos y que llegan vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, vía Twitter también en @alinfinito1070 y por supuesto también a través de la otra dirección de Twitter que es eldestape-radio, además del chat de YouTube. María Luisa, buenas desde Córdoba, los saludo, qué bueno Seba de verte ya mejorado, un poquito mejor, gracias. Un abrazo a ambos. Graciela Rodríguez, hola, buenas noches Nora y Seba, qué bueno que te recuperaste. Seba, gracias por los mensajes, siempre con temas muy interesantes, desde Rosario. Guillermo, hola a todos y a todas, soy Guillermo Bartlett de San Telmo, admiro tu sabiduría, gracias Nora. Nélida, hola Nora, qué bueno ver que se recuperó Sebastián. Triste pero justo marchar en defensa de nuestra ciencia y tecnología. Espero que sea multitudinaria la concurrencia. Vayamos todos. Graciela dice, sí, como dice Valeria, no solo es responsable Milei, también lo son los senadores y diputados que lo apoyan. Todos tenemos que apoyar a los científicos, a la universidad y a sus organizaciones. Yolanda Belli, buenas noches, me gusta mucho este programa. Todos los viernes estoy atornillada a la pantalla de la PC, viendo, escuchando y descubriendo infinidad de conocimientos y duele ver lo que están haciendo. Mensaje de ustedes que seguiremos compartiendo en el transcurso del programa. Muchísimas gracias por estar del otro lado y participar. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la segunda entrevista de esta tarde.
Así es, muchísimas gracias por los mensajes que nos encantan. Les cuento que mañana es el Día Internacional del Gato. Ajá. Así que para todos los dueños de compañeros de mininos, porque los gatos son los dueños de la casa, es el día para consentirlos aún más. Y como decíamos, ojalá tuviéramos un tema más luminoso, pero la verdad es que no podíamos pasarlo por alto, porque muchos pueden pensar que la sífilis es una cuestión de otras épocas, se sabe que vino con los conquistadores, pero hay maneras de curarla, por supuesto, de prevenirla. Y muchos pensaban que era algo que podíamos olvidar. Sin embargo, según el Boletín Epidemiológico Nacional, estamos en aumentos inimaginables de sífilis, como lo escuchan. 124% de aumento con respecto a la mediana de 2020-2024 en este periodo, primer periodo de 2026. Para saber un poco más de este tema, tenemos en línea al doctor Miguel Pedrola.
Médico especialista en medicina interna e infectología por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente es miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales. Representa a la sociedad civil en el C20 y es director científico para Latinoamérica y el Caribe en AIDS Healthcare Foundation.
Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la gente que nos está mirando y escuchando.
Muchísimas gracias por darnos estos minutos, Miguel. Bueno, estás muy ocupado, estuviste en el AIDS 2026, que es el, digamos, la Conferencia Mundial de SIDA, en la que ustedes, bueno, tuvieron una participación muy, muy nutrida en diversas actividades. Ustedes tienen actuación continuamente en VIH-SIDA, pero en este caso te llamamos porque están viendo lo que ven también otras fundaciones y otras personas que trabajan en el campo del VIH-SIDA, que es una enfermedad de transmisión sexual, y como tal, bueno, se encuentran con que son más a veces los test que dan positivos para sífilis que para VIH en este momento. ¿Cómo puede ser con una enfermedad que en teoría debería estar totalmente controlada?
Bueno, sí, lamentablemente esto es el final.
Uy, se nos cortó. A ver. Hola.
Hola.
Hola. Sí, a ver, se quedó congelada la imagen.
¿Está?
Hola. Hola, Miguel.
A ver
si podemos. Ahí
intentamos de vuelta, me parece, porque sí. Bueno, hoy tenemos un problema con las comunicaciones, Nora. Pero bueno, vamos a intentar a ver
la inteligencia artificial resuelve todo, pero nosotros tenemos problemas en las conexiones. A ver si podemos conectarlo de nuevo a Miguel Pedrola. Y yo les adelanto así.
Yo no sé si me escuchan ahí.
A ver,
ahí
a
te
ver,
escuchamos
Miguel.
De vuelta. Miguel, ¿estás ahí?
Yo las escucho muy bien.
Ah, bueno.
A ver. Reiniciamos, por ahí.
Yo lo escucho muy bien.
Dale, a ver.
Saqué mi cámara por el internet.
Ok.
Bueno.
Yo te escucho.
Perfecto. Perfecto. Entonces vamos.
Avancemos.
Te escucho bien.
Sí, entonces nos decías que para vos es el final, es un final un poco anunciado, ¿no? Se desconectó de nuevo. A ver si podemos hacerlo también por teléfono, porque aparentemente la conexión por internet.
Ahí estoy.
Ahí, ¿nos escuchás?
Perfectamente.
Ah, bueno, a ver. Entonces, retomamos. Es que están viendo un aumento de sífilis imprevisible, que uno se sorprende.
En realidad sí, se sorprende quien ve los números, pero bueno, cuando vemos que desde hace bastante tiempo venimos avisando de que se está trabajando muy poco en la temática de las infecciones de transmisión sexual. No hay campañas para uso de prevención de las mismas, como por ejemplo uso de preservativo. No hay compras de preservativos. No hay educación sexual integral en las escuelas en forma homogénea. Bueno, todas estas son de las cosas que terminan mostrando de que van a seguir aumentando las infecciones de transmisión sexual si no hacemos nada en contra de ellos. Y tengamos en cuenta que, como vos viste también, sé que participaste en Río, el gran problema que estamos teniendo es que nuestra región, Latinoamérica, es la única región de la Organización Mundial de la Salud que todavía sigue teniendo un aumento de nuevos diagnósticos de VIH en contra de lo que está pasando en el resto del mundo, donde las nuevas infecciones por VIH vienen bajando. Esto va de la mano que Latinoamérica es uno de los lugares con mayor problemática de aumento de sífilis y desde ya la República Argentina.
Claro, eso es realmente lamentable. Uno cuando habla de estas cosas, aumento de sífilis a esta altura de las cosas, es como que retrocediéramos hace dos siglos, ¿no? Porque es una enfermedad que se cura de alguna manera, entre comillas, fácilmente, ¿no?
Es una enfermedad curable, y no solamente que es una enfermedad curable, sino que se cura con penicilina, con lo cual también es barato. El tema acá no es plantear el tema curar, sino cómo prevenimos. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta el tema de la transmisión materno-infantil. La transmisión vertical lleva a un aumento importante en muertes de chicos. Entonces, disminuiríamos en forma importante, si haríamos el diagnóstico a tiempo o preveníamos sífilis, una mortalidad de los chicos antes de nacer o después de nacer, a pocos días de haber nacido. Con lo cual, eso es sumamente importante también a tener en cuenta, porque ya estamos hablando de un tercero en lo que tiene que ver una infección de transmisión sexual.
Claro. Además, vos me comentabas los otros días que el problema de la sífilis es que cuando aparece tiene lo que se llama el chancro, la ampolla, digamos, que podría llamar la atención. Pero eso, si no se hace nada, incluso sin hacer nada, sin que la persona haga nada, a las dos o tres semanas desaparece y muchos creen que se curaron, ¿no? ¿Hola? Uy, de nuevo parece que se interrumpió la comunicación.
No, yo te estoy escuchando.
A ver, uy, se corta. A ver si podemos hacer algo. ¿Hay alguna magia?
Sí, yo estoy... Estamos en estos momentos, también estoy trabajando en... tuvimos que venir aquí al sur, a Bariloche.
Ah,
y se ve que el internet no está de la mejor manera. Pero en lo que planteabas, y bueno, en la línea de lo que estás planteando, yo creo que es importante entender de que además... no necesariamente las personas a lo mejor tengan síntomas, o sea, tengan ese chancro sifilítico, porque aparte, en los hombres es más fácil de encontrar, en las mujeres muchas veces es una lesión interna, la cual no le es fácil de ver. Y entonces, y como esto se resuelve con o sin tratamiento, parece como que uno se hubiera curado, pero lamentablemente sigue pasando esas... De esa infección primaria a infección secundaria. Ese es el gran problema que tenemos, y es por eso que incentivamos a todas las personas, o aconsejamos a todas aquellas personas que hayan tenido relaciones sin preservativos, que se realicen un test rápido de sífilis, que en 20 minutos tienen un resultado y con eso pueden llegar a tener luego un diagnóstico más preciso y la posibilidad de alcanzar un tratamiento que en definitiva va a curar la enfermedad.
Claro, vos mencionabas que si no hay campañas, no hay compra de preservativos. Por ejemplo, el año pasado se distribuyeron 832 preservativos. 800, no 832.000, 832. O sea, cualquiera se da cuenta que eso es absolutamente insuficiente. Y además, pero además de eso, se desarticuló el programa ENIA, ¿no? El programa de educación para prevenir el embarazo adolescente. Bueno, sin educación sexual, sin campañas, allá hay varios infectólogos que me dicen de campañas contra la sífilis, nada. Bueno, son enfermedades que no tampoco están comprendidas porque no hay una vacuna, lo que hay es tratamiento. Entonces no es que uno lo tiene dentro del calendario de vacunación. Bueno, si no se dice nada, no se hacen campañas, no se educa a las personas, ¿no? ¿Sería el punto principal es la educación para la prevención?
Yo creo que es fundamental la educación. Después, todo viene después del resto, pero creo que la educación de la población es fundamental. Y tengamos en cuenta de que no son infecciones que no pasa nada. Como te dije anteriormente, existe la transmisión vertical y acá hay chicos que mueren antes de nacer o que mueren apenas nacen. También pasa si tenemos otra infección de transmisión sexual como gonorrea, clamidias, que pueden tener después esterilidad en el futuro, tener problemáticas a nivel de otros órganos, con lo cual no son infecciones que no importan si las adquiero o no, sino que realmente debemos hacer algo, porque hoy es dramático el número que estamos teniendo, pero si no hacemos nada, el futuro va a ser peor, o sea, porque no existe la magia en esto, de que esto va a desaparecer solo. No podemos estar esperando a ver cuándo desaparece. Entonces, a mí me parece que es fundamental empezar a entender de que la salud pública es un derecho humano, que debemos apostar a tener más presupuesto en salud, pública, y apuntar sobre todo al trabajo en forma importante en prevención. Entiendo que muchas veces es más interesante económicamente para cierta gente el tratamiento, pero bueno, todos sabemos que la prevención es mucho más barata que el tratamiento. Lo que sí que, bueno, hay menos interés en el juego.
Así es. Y un último punto es que muchas veces uno piensa, bueno, a mí no me va a dar porque yo tengo un trabajo o digamos, soy de lo que llamamos acá en la Argentina clase media, sea lo que sea eso, no llega. Pero por lo que ustedes vieron, esto atraviesa todas las clases, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, porque toda persona que tenga relaciones sexuales tiene riesgo de tener una infección de transmisión sexual. Y por lo tanto, no importa la clase social, y lo estamos viendo en todos los niveles sociales, en todas las edades, desde ya, como siempre planteamos, en los jóvenes mucho más frecuentemente, porque tienen más frecuentemente relaciones sexuales. Pero lo espero que lo hayan escuchado.
Sí, un poquito cortado, pero sí, escuchamos que no, que son los jóvenes con más frecuencia, pero también los adultos muchas veces presentan casos de sífilis. Algunos se enteran de forma azarosa porque van a hacerse otro estudio y se encuentran con que los hombres les hacen el test y se encuentran con que dan positivo. Los otros días me contaba Leandro Kahn de la Fundación Huésped que ellos fueron a un barrio del conurbano a hacer una campaña de testeo justamente para promover el testeo de VIH y de sífilis, y se encontraron con que en 89-90 casos uno les dio positivo de VIH y 11 de sífilis.
Sí. Es bastante. Los números son bastante agresivos. Nosotros que trabajamos con personas que tienen más riesgo o más posibilidades de tener infecciones de transmisión sexual, tenemos un 5% de prevalencia de diagnósticos de VIH, pero tenemos un 20% de diagnóstico de sífilis, con lo cual el número es bastante elocuente. Y lo peor de todo esto es que esto aumentó en un 50% de un año para el otro.
Tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, por eso nos pareció que era un tema que no podíamos soslayar en este viaje al infinito y más allá. Miguel, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias como siempre.
No, por favor, saludos a ustedes y bueno, y espero que la próxima tengamos mejor señal para poder trabajar más fácilmente y hacértelo más fácil a vos.
Dale.
Un saludo grande para todos.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con el doctor Miguel Pedrola. Él es especialista en medicina interna e infectología por la Universidad Nacional de Rosario, actualmente miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales, representa la sociedad civil en el C20 y es director científico para Latinoamérica y el Caribe en AIDS Healthcare Foundation, AHF, que hace una tarea enorme en VIH, sífilis y otras enfermedades infecciosas.
Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay, pero tranqui. Al infinito y más allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al infinito y más allá. Con Nora Bar. Presenta Talentos Excepcionales.
Y Nora, ¿a quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales para sorprendernos seguramente con esta historia?
Hoy volvimos a nuestros talentos y hoy tenemos a Gottfried Leibniz, nacido en Leipzig, Sajonia, Alemania, en julio de 1646, hace más o menos 400 años. Uno de sus biógrafos, Erich Bell, lo define con el refrán: aprendiz de todos los oficios, maestro de ninguno. Esto porque la matemática fue solo uno de los muchos campos en que Leibniz demostró su talento. Las leyes, la religión, la política, la historia, la literatura, la lógica y la filosofía también le deben aportes indiscutibles al que es considerado una mente universal, al mismo nivel de Leonardo o de Newton. En esta misma línea escribe el profesor español José Muñoz Santoña. Leibniz fue historiador, ingeniero de minas, poeta, diseñador, geólogo, diplomático, músico, alquimista, agricultor, bibliotecario. Más diversidad imposible, realmente una mente total. Tuvo adversarios, porque nada viene solo. Y un enemigo con pergaminos fue el célebre filósofo Voltaire, que llegó a decir que muchas de las ideas de Leibniz invitaban a la risa y que eran indiscutiblemente absurdas y sin sentidos. No es fácil, la ciencia no lo fue nunca, tampoco en el 1600. Por otra parte, entre quienes lo admiraban sin medida, nos encontramos con el enciclopedista Denis Diderot, que escribió: cuando uno se compara con Leibniz, le dan ganas de arrojar todos los libros a la basura para ir a morir en silencio en algún rincón oscuro y olvidado. En fin, tremendo. Lo singular del caso es que Leibniz solo comenzó a interesarse en la matemática a los 26 años. Increíblemente, apenas 12 años más tarde, a los 38, publica en la revista Acta Eruditorium un artículo donde explica una de sus creaciones fundamentales, el cálculo infinitesimal. Y sobre esto escribe otro de sus biógrafos, Clifford Peekover: el cálculo infinitesimal puede utilizarse como herramienta para explicar la estructura del arco iris, nos enseña cómo ganar dinero en la bolsa, ayuda a guiar una nave espacial, realiza pronósticos meteorológicos, predice el crecimiento demográfico, diseña edificios y o analiza la propagación de enfermedades. Bueno, el cálculo ejercido por una persona, por un profesional, ¿no? Y finaliza Peekover: el cálculo provocó una revolución porque cambió nuestra forma de ver el mundo. ¿Y quién fue el creador de esta rama de la matemática? Nada menos que Gottfried Leibniz. ¿Qué podemos agregar, Sebastián, a todo esto?
¿Qué podemos decir? Ya lo creo, Nora.
Y que Leibniz fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá.
Y bueno, Nora, ya rumbo al final de este Al Infinito y Más Allá, compartimos los últimos mensajes de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por estar del otro lado, como siempre decimos, viernes tras viernes, acompañándonos. Leo Echenique, Nora, Seba y equipo, no veo hace mucho tiempo el programa, lamentablemente, pero sigo pensando que tienen un excelente programa y de altísima calidad. Chanel, los casos de tuberculosis aumentaron de forma sostenida también. María Angélica Alfonso, increíble que tengamos que estar discutiendo lo importante de la prevención y de la salud pública. Perifante, imprescindible programa, lástima que haya tan pocos para concientizar a la población de los graves problemas que nos acechan en cuanto a salud con la dejadez gubernamental. Mensaje de ustedes que, como siempre, agradecemos. Nora, tenemos que empezar ahora la despedida nuestra y agradecer a todo nuestro gran equipo de producción que permite que estemos al aire con ustedes durante toda esta hora en Al Infinito y Más Allá. Mil gracias a nuestra operadora, Yeye Estrano, en la operación de cámaras a Marcelo Ojeda, en la asistencia técnica a Carita Gaitán y a todo nuestro gran equipo de redes, en Kiki Sánchez, Sofía Luna Roberts y Joaquín Urtubey.
Y también, por supuesto, a Eva Ojeda Bar en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje al infinito y más allá. Los esperamos el viernes que viene a las 19 en punto para hacer otra recorrida supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Que tengan un excelente fin de semana, buena semana. Nos vemos el miércoles con la camiseta puesta a favor de la ciencia.
Esto fue Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Excusez-moi. Con Nora Barr.